¿Listo?
Uy, por fin.
Aleluya. Ya acabamos el podcast por el día de hoy.
Una hora después estamos listos, muchachos.
¿Todavía tiene raya?
¿Raya
está sentado ahí?
¿Qué?
Mago se llegó y no se ha parado, güey. Sí. No se ha movido.
Es que estaba haciendo cositas importantes.
Y le duele la cola.
Ya hablemos de lo que
le duele la cola al man.
Amigos, amigas, amigues, amiguis.
Amigues.
Amigos.
Amigaus.
Estamos hoy en un nuevo episodio de La Jordana.
No, no ha hecho entonces no.
Eso.
Ahora sí podemos.
Y la gente se preguntará muchas cosas.
Uy, muchas cosas. Pero
se preguntarán quién es este señor. Se preguntarán cuántos años tiene Mario.
Otra vez van a preguntar eso.
Y se preguntarán dónde rayos estamos también.
¿Qué hacemos acá?
Uy, sí, claro. Esa es la primera pregunta. Yo creo
y
que
no vamos a responder ninguna.
Evidentemente, ya saben dónde estamos. Entonces, no vamos
igual,
a responder eso.
No vamos a hablar con el invitado, sino solo los.
Vamos a hablar de la pared, pero.
Sí.
Está buena la pola, ¿no?
No, Alex, por favor, presente al invitado y después decimos dónde estamos.
Mario, por favor.
Mario, por favor.
Mario, presente al
invitado. Mario, presente al invitado.
Tu tarea.
Listo, bienvenido, señor Juan Carlos Otálvaro, alias el montañista re loco. El señor está loco. Ya van a ver por qué, está muy loco ese man. Nada, Juan Carlos Otálvaro es un montañista, es compositor. El señor lo toca bien, el piano. Es un tocador profesional y ahora va a hacer acá unas cuñas de motos.
¿Vamos a hablar de piano?
Tiene de todo, el man viene con toda.
Bueno. No era otro invitado entonces.
Pero
era otro invitado porque no me llamo Juan Carlos.
O Álvaro, Juan Camila.
Juan Camilo.
Juan Camila.
Juan Carlos,
sí, está la... no. Pero si están en la jugada, si se dan cuenta que están en la jugada.
Juan Carlos. Todo empezó re mal, güey.
No, parce, no.
Pero lo
no.
Importante porque él es más conocido en el bajo mundo como Otálvaro.
Otálvaro.
Bienvenido.
Muchas gracias. Primero que todo, agradecer por el espacio. Es un honor estar acá con estos señores de la montaña.
Tan lindo.
La verdad, sí, me siento muy honrado por estar acá.
Sí, porque Mago es...
No, una fiesta. Ahora lo va a conocer, hay que conocerlo para...
Me no, retiro.
Una fiesta de niños.
También
si
mucho
los
gusto
encuentro.
Conocerlo. Me retiro entonces.
Hay que conocerlo primero para hablar.
O sea, el caso una que otra por ahí.
Se para y se va el maguito. Todo ofendido.
Comencemos de nuevo.
Comencé a mirar a Calle, que mencióname a mí, mencióname. Pero no estoy conociendo, hermano.
Oh, está bien.
No, pero sí, es, el mar es montañista.
Siga, usted siga, maestro. Juan Carlos.
Usted siga pensando.
Parce, lo peor es que odio. Siempre me han confundido con Juan Carlos.
Pobre.
¿Y usted es paisa o es...?
Es que se hace el marica.
Es como musulmán, weón.
Se verá ñanga que es. Es una nea.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Seguimos la presentación?
Sí, claro, siga, por favor.
Haga lo que quiera.
Bueno, sí, soy montañista. Como decía mi compañero Mario, me gusta mucho la música. De hecho, nuestra primera experiencia o aventura se remonta en el Nevado del Tolima, que para mí es una montaña demasiado musical, pues que tiene muchos matices, pero yo la veo muy musical, es una montaña muy bonita, con una energía súper espiritual, y ahí ya conocí a estos dos hombrecitos.
Fue una experiencia. ¿A ellos dos se refiere a esos dos?
Hombrecitos.
A estos dos.
Hombrecitos.
Esos okay. Dos. Hombresote.
Sí, sí, hombresote.
Fue una experiencia muy bonita porque iba con mi mamá. Uh-huh. Fue mi primer nevado montaña muy dura. Y recuerdo que esa vez, no sé si fue la ansiedad o las ganas de ir a la cumbre, no dormí. Y estos manes estaban re hiperactivos allá en la cumbre hablando toda la noche.
Tenaz,
haciendo
colos.
Chistes. Entonces, en cierto sentido, siento que me salvaron esa Oiga, noche.
Sí,
porque una noche
eso
terrible.
Pasó, pasaron cosas esa noche. Yo no me acuerdo de qué era lo que hablaba.
¿Hace cuánto fue eso?
Se metieron a la carpa ellos dos y todo.
Eso fue que...
¿Pasaron
el...
como cuatro años? ¿Como seis
sí,
años?
Sí, 2018. ¿Hace cuánto?
No, ya...
Seis años.
Seis años,
ya.
Imagínese.
Sí, yo me acuerdo que usted nos decía que no lo dejamos dormir y que usted estaba asustado.
Sí, yo recuerdo hasta una posición.
Se pasó la posición de la carpa, ¿eh?
Escuché una posición, pues, que la araña, nunca la pude entender.
Posición de la araña. Ah, ya me acordé.
¿Cuál era la posición de la araña?
Sí, estábamos hablando. Estábamos con una cliente, dos clientes, había acusado a los tres. Y terminamos hablando de poses, como a las 12 de la noche. Araña.
12, como a las 2, 3 de la mañana, ¿no?
Y a esa hora no había que arrancar para arriba.
Ah, no, sí, fue más temprano, perdón. Sí,
sí, claro, porque arrancamos
a las 10 de la noche.
Sí.
Pero pues nosotros hablando en nuestra carpita y no sé qué, y pues, o sea, solitos, era un tema re íntimo, weón. Y Otálvaro el otro día nos dice, uy, pero ¿qué? Esa pose de la araña, ¿cómo es? Que no sé qué. Y era otra expedición. Qué pena.
Y fue muy bonita esa montaña porque a pesar de que no iba pues como muy preparado, de que iba con mi mamá, pues pude sentir la energía de la montaña, de que la verdad, ¿cómo puedo decir? Era como una goleada que le están metiendo a un equipo y no hay probabilidades de, digamos, de ganar o algo. O sea, contra todo pronóstico alcancé a hacer cumbre, pues porque mi mamá no iba tan bien, porque, digamos, no iba tan bien pues con la agencia que iba. Y porque, digamos, sí, la montaña es dura y representa dificultades que, digamos, hay que prepararse mucho más, hay que tener experiencia. Antes no tenía pues la experiencia. Quizás sí estaba preparado, pero no tenía esa experiencia.
No iba con experiencia.
Imagínese. No iba con experiencia, pero dejé que los conocí.
Iba con otra agencia.
Y ahí vi que la montaña te permite, ella es como muy sagrada y tiene cosas muy bonitas porque hizo un clima demasiado hermoso, o sea, por cualquier cosa que la montaña se hubiera complicado, no hubiera podido haber hecho esa cumbre. Para mí significa mucho esa cumbre. Y recalco mucho la energía de Mario, que siempre apoyó a mi mamá, que le decía, vamos, tú puedes. O sea, una energía muy bonita de Mario. Ahí fue que conectamos como amigos, dijimos que después nos íbamos pues a...
Solos.
A ver, tomar una cervecita.
Esa es la posición de la araña. Entonces,
¿cuál es la posición de la araña? Yo siempre me lo pregunté.
Sí, Alex,
es que yo no me acuerdo por qué terminamos hablando de una posición de la araña. Es que creo que fue la nena la que nos dijo, weón, que era la posición de la araña. Es que no me acuerdo bien. Es que también éramos seis ahí en esa misma carpa.
Cuatro y cuatro, sí. Era la carpa grande.
Y de ahí ya comenzó todo un proceso, digamos, con la montaña. Comencé ya a verla como mucho más diferente. Porque muchas personas creen que la montaña es como ir a hacer una cumbre o demostrar, digamos, una superioridad en la montaña. Entonces, desde ahí fue como cambiando ese panorama de que, bueno, igual, también hay que admitir de que tuve pues como muchas facetas, una faceta mucho más loca. Digamos que todo en el montañismo tenemos esas facetas. Donde...
¿Cómo es una faceta loca?
¿Tú?
Sí.
Pero como es una faceta loca.
Sí, él dice que soy loco, pero pues a veces me obsesioné mucho con las cumbres y podemos hablar de esa anécdota de Neval Ruiz.
¿Pero esa fue su primera cumbre? Sí. ¿O fue la del Tolima?
Sí, esa fue mi primera cumbre. Primera.
¿Que subió con la mamá? ¿Cuántos años tenía su mami en esa época?
60.
60 años, papá.
Tremendo. ¿Y llegó a la cumbre?
Sí, llegó a la cumbre.
¿Y bajó?
Y bajó también.
Es que eso era lo que les quería contar, muchachos.
Sí, fue una cumbre súper especial.
Lo bacano de tremendo, esa mujer es que tremendo. Será un parche, es igual que este man, loca. Y eran todos groseritos.
¿Qué Carlitos es bien loco?
Ay, ¿cuál Carlos?
Entonces fue también muy bonito. Entonces, aquí lo que me refiero, por ejemplo, en el Nueva del Ruiz, digamos que ya, pues en la última época sí orienté ya mi montañismo más a la exploración, más ya a intentar nuevas cosas, a hacerlo más, digamos, o espiritual, tenerle más respeto, o ser más ético, como lo que mencionaba anterior. Las personas van a una cumbre a tomarse una foto o a hacerla a toda costa. Y eso también lo puedo mencionar en la sierra. He visto muchos casos de personas queriendo ir a toda costa y he visto cómo las montañas los golpea o casi los mata. O hay una serie de eventualidades que ahí es cuando ocurren los accidentes, cuando las personas no hacen caso a lo que dicta la montaña. Porque la montaña... ella avisa, no sé, yo creo que he visto eso, ella como que va avisando. Entonces cuando comienza la secuencia o serie de errores es cuando ahí ya la montaña mete el juetazo o castiga.
¿Cuándo le ha pegado su juetazo la montaña?
Uf, en el Huila, creo que sí me dio una pela muy grande. Y a esa historia también la tengo que mencionar, que ahí estamos abriendo una nueva ruta.
¿Pero qué pasó en el Nueva del Ruiz?
¿No por el cañón del Cibola.
Sí. Pero dijo algo en Nueva del Ruiz.
Ya voy para Nueva del Ruiz.
Empecemos por el Tolima.
Es que se complementa con
¿qué todas. Pasó en Santa Isabel?
Ya vamos, primero en Ruiz y después vamos a esta ruta.
¿Cómo inició en la montaña?
Porque...
¿Y su mamá qué?
¿Quién le puso Charlie?
Ese hijo de puta.
¿Cómo comenzó la mierda? Comenzamos mal, man. Pero igual así de loco es el man. Se mete con todas las montañas y después...
Bueno, en el Nevado del Ruiz hay unos, digamos, tesoros muy escondidos. ¿Cómo pasamos el Nevado del Ruiz? No preguntas. Ahorita vas a... Hay unos tesoros muy escondidos que queríamos explorar. Digamos, creemos que allá está la laguna más alta de Colombia, que de hecho no ha sido pues como explorada. Pero más o menos es una laguna glaciar súper bonita. Entonces esa vez queríamos ir a explorar esa laguna, pero para ir a esa laguna toca pasar la planicie del Nevado del Ruiz, que es casi por la cumbre. Ese día yo también quería llegar a la cumbre del Nevado del Ruiz porque me estaba obsesionando mucho. O sea, ya llevaba como varias veces y siempre veía como el cráter está muy activo, el cráter está botando mucho gas. Pero esta vez dije, no, ya sí tenemos que llegar a la cumbre. Entonces nos fuimos con todo, con máscaras y todo. Obviamente el volcán se cerró tirando fumarolas, gases. Yo recuerdo que veía en las planicies gases o veía cosas como azules que salían. O sea, como que el gas pintaba azul, pintaba verde. Pero bueno, vamos a hacer la cumbre ya. Ya nos cerró mucho. Descartamos la laguna y nos fuimos a hacer la cumbre. Nos pusimos las máscaras.
Está muy loco ese.
Pero
ay, ya me di cuenta, loco, ¿no?
Ya me di cuenta que era una faceta, digamos yo, que tenía que hacer la cumbre a todo costo. Es que no nos podemos, o sea, somos seres humanos, igual también tenemos, digamos, nuestras cosas que igual no siempre son bien, no son perfectas, no son, digamos, es un aprendizaje también. Y creo que incluso puede ser hasta muchos años, porque es, digamos, un proceso constante, me imagino. Entonces íbamos y eso seguía tirando gases. Y un parcero había comenzado como con, digamos, él no se sentía muy bien y tenía como principios de edema pulmonar también. Digamos, estábamos haciendo una ruta del Ruiz que es prohibida, con un amigo que pues, él no había dormido bien también por el azufre, por la altura, porque hicimos un campamento también avanzado que le llamamos Esplendor, porque el parcero dice que vio la luz al final de... la luz al final del túnel en la madrugada.
Se murió.
Se le burla.
Re loco, güey.
Lo mismo que dijo mi mamá. ¿Cuánto más? Casi lo logro matar.
Lo mismo que dijo mi mamá en Tolima. Todo loco.
Entonces, ya íbamos, estábamos. Sino que en la planicie del Ruiz, para llegar a la última cumbre del cráter, hay una subidita que le dicen la última lágrima. Pues eso me dijo el parcero. No sé si en realidad se llama así. Pero esas subiditas sí son como que 20 minutos y ya estamos ahí con eso. Y yo sí quería seguir a toda costa. Sí quería seguir. Pero entonces hicimos una votación. Éramos 4 y yo perdí 3-1. Y ya.
O sea, parce, usted, usted era el único que quería subir. Los sí, otros dijeron no, ya muriéndose.
Sí, pues no muriéndose, pero sí. Los gases, o sí, sea, no, era como que no, ya sentía que un poco, pues que daban como ganas de toser. Yo sí quería subir, pues como al final, pero. Ya un parcero así como que me jaló y sí, como que reaccioné de que no es el momento. Y así son como todas las montañas, tienen su momento, tienen su proceso.
Pero igual usted quedaría muy frustrado.
Sí.
Pero al final, ¿qué? ¿Cómo analiza la...
Ya después hicimos ya otra ruta atravesando todo el cráter desde otro, o sea, atravesando todo el volcán. Esa la planeamos como una ruta imaginaria. La hicimos, fue súper bonita, bailamos. O sea, como sentimos como que el volcán sí nos dio permiso. Que era el momento, porque ese volcán lleva 3 días sin hacer un pulso, es muy raro, y nos tuvimos que estar expuestos dando casi la vuelta al cráter para atravesar toda esa travesía, casi 1 hora, entonces, y salimos y a los 20 minutos hizo una erupción que no había hecho, o sea, no, yo tengo una foto con la columna así de gases, o sea, 40 minutos, 45,
chao.
Seríamos... chicharronados, entonces sí es que todo es un momento, pero siento que también hay como ese equilibrio, esa armonía con la montaña, de que ya te permite.
Un pulso volcánico.
A las cámaras, sino a ellos.
Digamos es.
No, Manu, que no entiendo.
Es una misión muy grande de cenizas, rocas, flujos piroclásticos.
Que lo vea. Baja el volcán.
Es que susto estar ahí.
Momento a otro.
Qué miedo, ¿sí o qué? No, a veces uno cuando va subiendo a veces al Tolima o al Santa, uno ve al fondo y
¡pum! Sí, se ve el tema.
Sí, imagínese. Yo me acuerdo.
Sale mucho. O sea, desde ahí se ve harto. O sea, imagínese uno estando ahí cerca. Uy, no. A unos métricos. Debe ser y se ve sentir cómo se mueve o algo la tierra. ¿O no?
Sí, eso se siente temblores, ruidos.
De todo.
Por ejemplo, Nevado del Ruiz, que lo pudimos andar o recorrer hacia activo, Él suena como... Suena así como una olla pitadora.
¿Y cuando ustedes caminan no se siente que está vibrando?
No, pero tiene... ¿sabes qué vimos? Vimos gases saliendo del cráter como verdes y salen nubes aisladas. Salen cosas así fluorescentes y uno como, ¡ay, marica!
¿Del cráter?
Del cráter se ven nubes así.
¿Colores?
Sí, parce, fluorescentes.
¿Y esa vaina qué?
Sin drogas igual.
No, sí, sin drogas.
No estaban fumados todavía.
Habían respirado harto azufre ya.
De más que la azufre.
Vuelven ahí, cosa la azufre.
Bueno, entonces ahí viene la otra historia, que es el Nevado del Huila, que es la que yo sigo que fue la montaña que...
Que lo...
Que me dio una pela, pero durísima.
Esa fue la vez del
símbolo. ¿Cómo?
Del símbolo a la central.
Sí. Bueno, entonces la historia también va muy relacionada con el Ruiz. ¿Por qué? Porque, bueno, a raíz de que nosotros también fuimos a explorar Nevado del Ruiz, hicimos muchas fotos con el dron, yo también lo metí al cráter. Entonces se hizo muy famoso, el IDEAN le importó mucho el contenido.
Sí, eso lo hablamos en uno de los podcasts eso. Que estabas tú.
Ellos me pidieron autorización para compartirlo incluso con el presidente.
Ush.
Entonces fue muy chévere porque a mí me gustan muchos temas de compartir.
¿Con Duque o...?
Con Duque? Ñoño, sí, claro.
No, con Petro.
¿Con Ñoño no fue con Ñoño?
¿Con quién?
¿No fue con Ñoño? ¿Con Ñoño. Duque?
No.
¿Ñoño? ¿Se imagina?
No, fue con Petro.
El otro podcast ya no está Mario.
Sí, decimos el Duque. Sí. Y no estaría si yo mencionara lo que tienen las personas de familia.
Así que ponemos ahí otro.
Duque.
Con las ponemos bocas, ahí esa las cosita bocas. La ponemos ahí.
Hace lo mismo que Mario.
Y hace lo mismo que Mario.
Perdón, señor expresidente Duque.
A ver, ¿sí fue con Petrín?
Sí, fue con Petrín.
Petrín.
Inclusive me robaron mucho las imágenes. Pa, pero bueno.
Gus.
Eso igual dieron pues mucha bola de eso.
Pero sí las vio al final el presidente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Eso lo vio, hicieron muchos estudios. Ajá. Y me gustó mucho porque en realidad eso es lo que pues a mí en realidad me importa, cómo va a aportar.
Que eso es lo que decíamos de la investigación. De la contradicción de que no se pueden llevar drones.
Ajá. Pero eso sí es.
Pero como vieron el papayazo, entonces ahí sí buscaron a Lutal Álvaro y venga, preste eso para acá. Que no
sí, pero es que igual el IDEAN es muy aislado al parque, parques nacionales y pues tiene muchas
pero
carencias.
Pero parques igual no iba a decir nada. Esas son las cosas locas de parques.
Bueno.
Entonces quiere hablar de eso.
Sí.
Igual sí.
Es oye, ¿qué pasó en el Huila? ¿Qué pasó en el Huila?
Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces recuerdo que la persona que pues también le compartí mucho el contenido, por agradecimiento de pasármelo, me envió un libro del IDEAN que tenía muchas investigaciones de montaña, de rutas, de los glaciares.
Qué chévere.
Y yo, bueno, yo me comencé a leer esa vuelta. Entonces, explicaba mucho cómo estaba conformado el Nevado del Ruiz. O sea, cómo se habían formado las grietas. Entonces, yo me lo leí los glaciares y yo, ah. Y en eso salió una amiga que había estado con unos indígenas en el Huila. Y dice, ah, Juanca, vamos a hacer el Nevado del Huila por una ruta que no se ha hecho y que es muy sagrada, porque la verdad pues es muy difícil que se abra. Ya, bueno, pues vamos a hacerle. Entonces yo con ese complejo, o sea, se vino todo como en un momento, y entonces comencé a leer sobre la ruta. Entonces, como yo ya había creado en el Ruiz también la línea imaginaria y todo, porque yo, digamos, hay un primo que también me enseñó a leer líneas topográficas, que son líneas topográficas, digamos que por cada línea él te marca más o menos 20 metros, y si la línea es muy angosta, el terreno es muy empinado. Y si la línea es muy ancha,
plana.
Es muy plana, ¿eh? Ese muchacho el que sabe. Venga, parce, usted cuente la historia, güey.
Yo lo escucho porque tu voz me escucha.
Entonces, él me enseñó mucho. Me enseñó a leer.
¿La voz le sirve, dijo?
Pongamos eso.
Entonces mi primo me enseñó a leer mucho esas líneas topográficas, comencé yo a estudiar, a pintar, porque ya se vuelve también artístico, o sea, no ver como las montañas como solo deporte, sino también como algo de imaginar, ser creativo. Entonces comenzamos a ver la ruta para el Nevado del Huila, entonces yo la comencé pues a dibujar. Entonces por la derecha no se puede, porque había una serie de secuencias, unas fisuras que había en el volcán que no permite el paso ni por el berraco. De hecho, hay una fumarola así expuesta verde, fosforescente, una cosa increíble. Entonces, por ahí no había paso. Entonces, ya me pillé que se podía tirar por la izquierda. Y la línea topográfica era empinada, pero se dejaba hacer, digamos, una curva. Hacer, digamos, una curvita así de la izquierda y después voltear a la derecha. Listo, quedó el plan. La verdad, los indígenas también confiaron.
¿Con quién iban?
Iba con Jorgito, otro...
¿Wilder no fueron también?
No.
Luis, Lucho.
No. No, Jorgito. No. Iba con Michael y unos primos. La verdad, los indígenas son muy fuertes. ¿Ah? Muy fuertes para seguir a sus maricas, sí, con peso.
Demasiado.
Igual también decidimos ir sin porteadores porque nos gusta pues como la ética de llevar lo de nosotros, ser como autosuficientes. Es, digamos que también he sido como un poquito purista a la hora de hacer montañismo. O sea, no solo hacer montañismo, sino hacerlo como con, digamos, ciertos principios, ser autosuficiente y todo eso.
Al estilo alpino que llaman.
Exactamente.
¿Alpina?
Alpino.
Estilo alpino, ser un poquito más...
Solo, se carga sus cositas.
Alpina.
Entonces,
toca hacer un estilo alpino. Alpina
es de los yucures. Alpino es de pero, los ásperos.
Pero es que la mayoría de gente, si lo hace, es con porteador y contratando mulas.
Exactamente.
Papá.
Bueno, entonces, sí. La verdad, muy, muy chévere porque nos conectamos con el territorio, nos dieron una introducción, digamos, los licores, me parece muy cultural, nos contaron muchas historias. De hecho, el cañón del Símbola, que me parece que es una historia muy graciosa, es un cañón. Yo le ponía como un nombre así de Avatar del Símbola, yo uf, me lo imaginaba, pero en realidad es que una cacique, en repercusión de que habían asesinado, digamos, a sus hijos, cogió a todos los españoles a quitarles las bolas. Entonces, por eso quedó el cañón del Símbola. Es una historia súper bonita.
Uy, eso no lo había escuchado. ¡Qué linda historia!
Del Símbola.
Símbola.
Son los Símbolas. Y de hecho, es muy bonita la historia porque en realidad los Nasa, que en realidad son una comunidad indígena que se salvaron. Digamos, los Nasa surgen después de la conquista. Ellos eran, digamos, los Kalima. Los Kalima eran los que, después de los, se tiene un poquito de connotación, después de los Kalima fue que surgieron los Nasa. ¿Y por qué? Porque hay un cambio, porque, digamos, desde la conquista y, digamos, se permean también, digamos, de los españoles. Pero igual ganan mucho los indígenas territorio por el Nevado del Huila, porque son escarpados, porque estaban mejor alimentados. O sea, ellos se... agarraban a Fisto, que era, digamos, también, digamos, como un arma también muy artesanal, y con los españoles, hasta que se les acababa las municiones y les tocaba agarrarse a mano. ¿Y qué ganaba a mano con un indígena, huevón? Claro. Véalos ahora con maletas, síganlos. Claro. Ahora, ¿quién les va a ganar una pelea mano a mano? Entonces, gracias a lo escarpado del terreno, pudieron ganar el territorio.
Los Nasa.
Y por eso llama Tierra Adentro.
Tierra Adentro, sí.
Y el Nevado del Huila es el papá. En serio, esa montaña es tan sagrada que sí parece que si fuera un papá o un ancestro que los, digamos, que sí los guarda y que ha sido muy espiritual a través no solo de esta época, sino de varias épocas. Significa mucho para ellos. Y la verdad, sí pude también comprenderlo en esa ruta. Entonces, bueno, seguimos la ruta. Una ruta demasiado infernal. O sea, demasiado larga, suba y baje. Pero bueno, llegamos. Llegamos bien. Yo recuerdo que ese día me fui a explorar con Jorgito por allá a glaciar y encontramos unas paredes increíbles, unas cuevas también brutales. Y bueno, regresamos también para el intento y de ahí yo cometí pues varios errores. No hidratarme bien, no comer bien, porque igual como también, digamos, los indígenas estaban viendo eso y también quedó de alguien esa responsabilidad también. No había mucho, o sea, no fue tan bien manejar la alimentación. Y yo también soy vegetariano, entonces mucho menos iba a comer. Entonces la alimentación y también la ansiedad de que íbamos a subir algo.
O sea, el tema logístico estaba grave.
Sí, sí estuvo un poquito grave, pero de día íbamos bien, pero de comida sí un poquito mal. Sí, pero igual usted sabe que...
¿Quién armó la logística, usted?
No.
Experiencia.
Experiencia desde allá.
De razón.
Ya vamos a ir a Guaro allá.
Entonces yo...
Puro chirrincho.
Uy, allá sí toman harto chirrincho.
Chirrincho.
Chirrincho. Ay, sí, allá toman mucho chirrincho.
Siempre suben chirrincho.
Sí, sí, subimos chirrincho. Uy,
lo emocioné, papá, lo emocioné.
Uy, es que me recuerdo, era muy rico. Eso fue lo que decía al principio, que nos dieron como una introducción al licor.
Con eso se hace la apertura de la montaña, ¿no?
Uf.
Con el chirrincho.
Sí, y bajo una pica donde lo hacían. Entonces, desde ahí comenzamos tomando. O sea, el primer día yo me entré un poquito hincho. Ah, yo lo voy a hacer. Sí, claro. Eso, tenía un pepino ahí en la cama, güey.
Ah, ¿sí? Me quedé dormido y de puta me llegó un pepino.
Ese que hacía con un pepino en la cama, güey.
¿Y tiene registro fotográfico?
Sí, tengo registro de eso.
Toca ahí montarlo, toca montarlo.
Toca ponerlo ahí. Un meme,
toca ponerlo ahí. Autorizo.
Bueno, voy a intentar agilizar, pues, para que...
En el momento en que la montaña lo jueteó.
Sacó un pepino. Eso.
Bueno, entonces vamos así por pasos. Entonces, sí, ese día tampoco dormí bien de la necesidad de subir algo desconocido. Y bueno, arrancamos. O sea, que los indígenas andan rápido, entonces, y sígalo. Entonces, llegamos a... La verdad, para ser sincero, ese glaciar comparado con el sur, el del sur... O sea, ustedes ya conocen el glaciar del sur, y la ruta. Pero yo diría que es un bebé el glaciar del sur, porque claro, hay que subirlo y darle y empinado y pasar unas grietas. Y eso era... Y dele. Y llegamos a una parte. Entonces ahí en el descanso yo dije, yo quiero volar el dron. A ver qué es lo que vamos a ver. Y listo, llegamos a esa parte. Y yo comencé a volar el dron. Comencé a ver grietas. Y comencé yo a ver arriba una grieta gigantesca, huevón. Yo dije, no, parce, no hay camino, huevón. Pero en ese momento el volcán había volteado las fumarolas por donde yo había trazado la ruta. Entonces estaba como que tapando un camino, o sea, el volcán estaba cerrado. Como que no quería que subiéramos, o no era su momento también, como todo. Y yo veo eso y yo dije, no, hermano, yo aquí me devuelvo, weón. Yo no sigo. Y además también ya me sentía, pues no, o sea, yo siempre en la altura voy súper bien, voy muy fuerte. Y aquí me sentía como cansado y todo. Entonces me decía, Jorgito, váyale, mano, vamos, vamos, hasta el final, cumbre o muerte. Y yo, bueno, parce. Le dimos.
Ahí van solo los dos.
¿Cómo?
En ese momento,
no, no, íbamos solo... todos. Okay, íbamos okay. Nueve. Ah, y lo vuelto fue que también fue muy espiritual porque también nos habíamos conectado con ellos. Entonces dijimos que todos íbamos a ir a la cumbre. Inclusive esa ruta tan demoníaca y había, digamos, de algún modo sí fuimos irresponsables, pero también había gente, digamos, muy fuerte que, digamos, Willy, que era uno de los indígenas, él sabía una técnica para no subir con crampones. O sea, hacían como un huequito
antes
con,
de pisar.
Con el piolé. Y se subían. Aparte, parecían un ejército. Cero.
Se iban unos sin crampones.
Sí, no tenían crampones. Pero sí íbamos también. Pero como quisimos subir todos, digamos que habían uno o dos que no tenían, digamos, todo el equipo. Pero igual funcionó muy bien esa parte. Entonces llegamos a la parte. Antes yo dije, no, ya, yo ya no sigo. Y el volcán comenzó. O sea, se olía como a pólvora. El volcán se tapó en esa,
o sea,
parte
estaba
todo.
Estaba reactivo ahí.
Sí, y nos tiró toda la fumarola. Entonces yo dije, no, yo no, no, yo me quiero volver. Jorito, no, sigamos, sigamos. Vamos hasta que, Jorito, hasta que una grieta, una pared me pare. Entonces ya ahí no se sabía por ese camino, todo el volcán tapado. Entonces yo ahí me tiré un microsueño.
Uy, qué peligro, weón.
¿Por qué peligro?
Pero como si usted se acostó, usted se acostó.
Lo durmió fue el volcán, weón.
¿Usted se acostó en la nieve?
No, yo tenía mucho sueño. Yo me tiré. Este es Jorgito.
No, sí, lo
parce, que digo que es un ninja, parce. O sea, yo digo que eso solo lo pueden hacer los indígenas de esa región.
¿Pero es ninja o es indígena?
Yo creo que es de los dos.
Ninja NASA.
Ninja NASA. Él en ese momento dijo, Jorgito, no, yo voy a ir a buscar la ruta. Se desancló, se fue solo y se fue a buscar la ruta en una cosa que yo cuando después pasé, yo digo, ¿cómo carajo? Porque era, digamos, una línea donde solo puede pasar una persona y abajo se ven las grietas con una pared al lado. O sea, era un traverso, digamos, de una persona y se veía la... Y el marica fue capaz de leerlo. Y seguimos por ahí, y seguimos. Y llegamos a una altura más o menos de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Y yo dije, parce, yo, esta maricada no tiene 3.000...
5.300,
no.
Es lo que dice.
Porque esa cumbre se veía lejos, güey, donde estábamos por ahí unas dos horas. Entonces, más o menos, esa, y con lo que yo calculé en el volcán, perdón, con el dron, tiene por ahí unos 5.400 esa cumbre.
Hace poquito también vi unas imágenes de Jesse y decía lo mismo.
Sí.
Que esa cumbre no está a 5.300, que eso está más alto.
Eso está mucho más alto, weón. Porque nosotros subimos mucho, mucho y nos faltaba todavía, pues no todo lo del recorrido, pero nos faltaba por ahí una dos horas.
¿Llevaban GPS?
Sí, llevamos GPS y equipos para grietas, polipastos, pues para armar polipastos. Sí,
pero le marcaba
el GPS. 5.300 yo alcancé a marcar.
Uf, re bien.
Yo alcancé a marcar 5.300 y bueno, ya vimos una pared y sobre la pared grietas, o sea, es imposible pasar. Y Jorgito intentó cruzarla y ahí fue cuando comenzamos a ver que la nieve ya no era nieve, sino arena, huevón. cosa muy distinto a la sierra, que usted siempre va en hielo, sean las 12, 1 de la tarde, son condiciones muy distintas, o sea, cambio de una, parce, el hijo, los que salen de allá, entonces comenzamos a bajar, y esas grietas abriéndose.
Qué susto.
Y esas grietas abriéndose, una amiga también quedó como colgando desde la cintura, y salga ese volcán, a mí me entró, yo pues, no iba como bien con las polainas, también me entró nieve, sentí que iba a perder el pie, pues en realidad pues, ¿del frío? Es que se te congela, sí. Y ya, parce, yo llegué, parce, derrotado a ese campamento, weón. Yo dije, no, parce, no. Yo qué necesidad hacer esto, weón, yo dedicarme a otras cosas, a hacer música, ya, ah, qué pena, yo no estar sufriendo piano, por acá, weón. Yo no vuelvo a la montaña. Pero igual también te he mostrado cosas muy bonitas. Y...
pero usted ahí sintió que no, ahí sí le volvió mierda a la montaña.
Sí, huevón, sí yo me sentí duro. Derrotado, parce, muy yeah. Derrotado. De hecho, después de eso fue que vi que uno se recupera mucho más fuerte, huevón. A pesar de que uno sufre eso, uno vuelve más fuerte, huevón. Y uno no sé si genera adaptación o... algo genera en el cuerpo de que se vuelve más fuerte, parce. Por eso es bueno uno exigirse y hacer las cosas también de corazón, porque la montaña también recompensa. Entonces, ahí terminó la historia, fue muy bonita. La verdad, el grupo de indígenas fue muy bonito también, fue una experiencia.
Sí, es que ese combo de indígenas allá es...
uf, muy bacano.
¿Cuántos días duraron allá?
¿Cómo?
¿Cuántos días duraron en esa ruta?
5 o 6, más o menos. Y yo recuerdo, sí, como yo no como carne, yo por allá me comí un pedazo de pollo y hasta ahí ya no, si no volví a comer nada, parce. Una intoxicada, pero horrible. Y ahí sí no volví a tocar ya nunca más. Porque yo, si no había, de pronto comía, pero ahí sí aprendí. Y la verdad, no, soy indígena, parce. Muy bonita la energía. Y más que fue la cumbre, fue compartir ese espacio de aprendizaje de cómo el volcán es importante para ellos, cómo siente que los cuida, cómo tiene. Igual el Huila es una montaña muy fuerte por el clima, por los vientos, uh-huh. Por lo fría que es, lo salvaje. Entonces lo hace para mí muy comparable en dificultad. Pues son dificultades muy diferentes, pero digo que es muy brava comparada también a la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque son dificultades muy diferentes, porque la sierra sí es suba y baje por rocas y vuelva y aguante ese calor. Totalmente diferentes de montañas, pero muy ultra difíciles. O al menos esta ruta del símbolo, o las rutas bravas también de la sierra. Que ahí vamos a hablar también de la sierra, mis muchachos. Claro, ustedes quieren conocer de ese territorio sagrado de Colombia.
Yo le quiero preguntar al señor Carlitos.
Dígamelo.
Pero espere, antes de que le pregunte, yo le voy a preguntar. No, al Huila volvió después pero un momento, a intentar. ¿Volvió a intentar esa ruta o esa cumbre del Huila después?
No.
¿O no ha vuelto por
ahí? No ha vuelto, pero volveré.
¡Será loco!
No, volveré, muchachos. Hay muchos proyectos.
No, Álvaro es loca. Juan Carlos.
Volveré.
No, sí, toca volver a hacer.
De hecho, ya tenemos varias ideas para volver.
Es que igual era un grupo muy grande y es muy difícil.
Sí, es muy grande.
¿Cómo? Yo lo acompaño para hacer.
Vale, bebé, vamos.
Vamos a darle duro.
Vamos, y otra vez, y toca volver otra cuarta o quinta, se hace.
Desde que se sentaron se ha pillado que el pepino.
Sí, es una relación re extraña.
El maguito con eso no lo despega. ¿Eh?
La relación del pepino. Duro.
Ahora sí, supongo.
Bueno, la pregunta. Es que, digamos que desde el Tolima, ¿so fue, qué? ¿Hace 6 años? Bueno, ya ártico. Uh-huh. Pero relativamente no es tanto tampoco que usted lleva en la montaña. O sea, pero igual usted en ese poco tiempo, ¿sí o no?, ha hecho harta montaña, porque yo creo que ya fue a todas las montañas de Colombia, ¿sí o qué? ¿O falta
no, alguna? Todavía me faltan muchas.
Pero digamos las nevadas.
Sí, las nevadas, sí.
Esas montañas nevadas. ¿Cómo usted vive de...? O sea, ¿usted cómo hace para combinar? ¿Qué hace usted?
¿Trabaja o lo patrocina?
Yo tengo patrocinios.
¿Usted trabaja en qué?
De un suga.
Del Mario.
De Mario. Mario me envía la platica.
Pierden el año.
Sí, o sea, ¿cómo
la pasaríamos juntos?
Porque igual usted no tiene agencia.
Es que es eso. También es muy difícil hacer montañismo si uno no tener el sustento. Ah, por ejemplo, sí. Yo que he hecho, digamos, montaña también con amigos que considero muy cercanos, como es José, de Ibagué. Es también a veces difícil porque tienes que vivir... no es lo mismo hacer una montaña de parche que a veces, digamos, con una agencia. Porque con plata, digamos, sí se vuelve muy de negocio, las cosas no son igual.
Pues es más cuadriculado.
Es más cuadriculado y aparte los guías no gastan su energía ayudando a otros en vez de focalizarla en, digamos, proyectarse. O sea, digamos, vos guiando vas vas a gastar energía, pero si van las personas fuertes, la energía se va a concentrar a hacer cosas más chimbas, a disfrutar más, a hacer cosas diferentes. Entonces, ¿cómo hago para eso? Digamos, sí, yo soy ingeniero y vivo pues de eso.
¿Ingeniero de qué?
Yo soy ingeniera de...
¿Ingeniera de qué? ¿Qué les pasa? Es que esos dos...
Ingeniero de amor. Entonces, con eso...
Ah, o sea...
Ingeniero amor.
Pero digamos que hay muchas personas que a mí me dicen que qué chimba, pero ellos no están, digamos, relacionados con la montaña. ¿Cómo combinar esa vaina ahí? Usted trabaja virtual, me imagino.
Sí, trabaja virtual. Es eso. También depende mucho de tu trabajo, porque hay trabajos que consumen mucho. Por ejemplo, yo que soy programador, sí me queda mucho tiempo. Entonces okay. Me queda tiempo, entonces me da para, digamos, viajar. También me queda para, digamos, invertir, porque tú sabes que la montaña también consume mucho, digamos, consume también tiempo y también dinero. Entonces, digamos, sí también queda tiempo, entonces también es dedicarle y que le guste a uno, weón, porque hay gente que, pues, que no le gusta o que simplemente lo hacen, digamos, por hacerlo. Pero si a uno le gusta, uno le saca el tiempo. Entonces, digamos que desde ahí sí se convive con eso. Entonces, sí...
¿Qué sucedió en ese tiempo que usted le dijeron, venga, necesitamos los videos para estudiar el Nevado del Ruiz, pero usted, ¿de qué manera se lo dijeron? ¿Directamente para hacer un estudio o simplemente necesitamos esos videos? De
sí, para hacer estudios, eso dicen.
¿Fue directamente el servicio geológico?
Así es, mi señor.
Qué bonito.
Inclusive con el IDEAN también estoy colaborándoles con imágenes. Yo les he colaborado porque ellos también hacen estudios, entonces yo con mucho gusto les paso ese contenido. No tengo ningún problema con eso.
Bueno, antes de que pase la de la sierra, cuéntenos la historia del dron perdido.
Ah.
Estos dos grandes.
Qué buena comunicación.
No, pues que, digamos, bueno, y hay una historia muy interesante, porque también va ligada a la muerte que hubo en el Nevado del Tolima, aunque no se crea.
¿Que va ligada a la muerte?
Sí, va ligada a la muerte, porque esa montaña de alguna manera como que pide un sacrificio, una ofrenda cada
sacrificio
año.
Al año, sí.
Okay.
Sí, se lo lleva, y entre esas estaba mi dron, que se me lo llevó. Está pidiendo... Bueno, entonces a la vez decidimos pues como acampar en la cumbre, la comenzamos a hacer por la sur, esa la hice con mi amigo José y otro grupo de amigos, que la verdad son montañistas muy fuertes, ahí en Ibagué.
José es muy bueno.
En Ibagué hay montañistas muy fuertes, huevón.
Sí, para mí los mejores escaladores de Colombia son de Ibagué. Y escaladores, los escaladores. Me parece que son muy buenos esos manes.
Hay muy buenos, muy buen material y también les gusta portear. Entonces, bueno, yo lo primero que le digo, no, carguémonos el peso y vámosle. Entonces, armamos pues para hacer en la sur, acampar y dar la vuelta por cañón. Dar pues como toda la vuelta al Nevado. Bueno, entonces fuimos, aquí resumiendo, pues, voy a intentar resumir. Yo recuerdo que esa vez llegamos al glaciar, esa montaña se prendió. O sea, una tormenta de nieve y de viento.
Fuerte.
No, muy brava, parce. Te dijimos, no, vamos a toda costa. Y yo me acuerdo que José, como pues, el tomo arpata en ese, porque eso igual se vuelve como nieve. Entonces toca, el avance es muy difícil, weón.
Abrir huella y para allá.
Entonces, bueno, ya casi, parce, a mí se me hizo eterno esa llegada. Yo me acuerdo que eso era Adele. Y ese viento, es que ese viento es muy duro. Gente que golpea muy duro. Y para armar las carpas y toda la vuelta. Uy,
¿cuántas carpas montaron?
Montamos tres.
No.
Uy, no, qué terapia.
Montamos tres. Y ahí sacó el dron. ¿Cómo? No.
Con ese viento.
Parce, qué invierno tan berraco. Nosotros, la verdad, no. Nos ha tocado muy invernal. ¿Será que al otro día cambia? Y ya, pues, yo recuerdo que nosotros dejamos una bota allá afuera, parce, y eso amaneció, pero recongelado, pero con...
Claro.
Y dejamos un bastón, parce, era como tres bastones de hielo. Solo el viento. También escuchábamos temblar.
Uy, marica.
Ahí en el glaciar. O sea, pasó de todo. Y bueno, entonces sí, ya el otro día ya amaneció perfecta la montaña. Pero un viento le fue puta, así tormenta. Yo estoy acá acampando en la cumbre, no voy a sacar el dron. Para, ¿sabes qué? Me moré en estabilizarlo para volar por ahí 40 segundos de lo tormentoso que estaba. Eso era de aquí para acá. súper duro para volarlo. Pero cuando ya lo alcancé a volar, ya quedó estable. Entonces yo comencé a darle pues circulitos a la carpa, a grabar. Cuando comencé a ver el cráter, ya, ay, yo quiero ir a ver el cráter, weón. Yo quiero ir a ver el cráter. Quiero ir al cráter. Entonces me dicen, no lo suba, weón, no lo suba. No, yo quiero ir al cráter. Lo subí. Parce, era como si le lanzara un rayito paralizador, weón. Lo paralizó. Ya no pude hacer nada. Igual también cometí muchos errores. Volar de
hacer un rayito paralizador.
Le hizo el de Medusa, weón, porque parce. No respondía. Igual cometí muchos errores, como, digamos, volar desde una carpa que no tengas movimiento ni puedas ver dónde puedas aterrizarlo. No sabía aterrizar de emergencia. ¿Qué más me pasó?
¿Qué dron tenía?
El Air 2S. Parce, ¿usted sabe qué? Y yo lo aterricé, pues, ¿yo qué hice? No, yo lo dejé como bajándolo y perdí la señal en vez de tirarlo como un aterrizaje de emergencia. Pues no le exploré eso. Y yo creí que cuando se apagaba el dron no se lo podía buscar. No, y eso solo pasa es cuando... O sea, me faltó cacharrearle eso.
O sea, él quedó igual en el glaciar.
Sí, o se perdió, parce. Lo tomó de ofrenda. Lo tomó de ofrenda, parce. Pero bueno, al menos nosotros, pues...
La toma quedó. Bien.
Sí, quedó la toma. Y ya bajando, yo tenía por donde se había perdido el dron, la ubicación, pero no apareció por ahí. Y yo le dije a los muchachos, va, devolvámonos, perdón, sigamos derecho, porque no vale la pena pues, buscar un dron, pues, arriesgar nuestra vida, sí, claro, a estar buscando por ahí, por algo material, eso se recupera. Y efectivamente sí, porque yo una vez perdí un dron también en el mar, que ese berraco, sí, estaba yo volando en el mar y también se cayó. Y yo de loco fui a nadar por él y casi me quedo en un acantilado. No, porque me llevó el mar por allá, huevón. Entonces yo desde ahí aprendí.
Sí, está loco, sí. Está re loco.
Paso, casi me lleva ese mar. Yo, ¿sabe qué?
¿Cómo parce, me y son las mejores tomas de dron que en Colombia, huevón.
Y no sabe manejar. Dice, no, yo la verdad, yo lo despegué.
Le di vuelticas así.
Sí, le di vuelticas.
Alcancé a grabar.
Y se cayó.
No sabía aterrizar.
Imagínense, no lo sé manejar.
Oiga, con el control al revés. No.
Parce, allá me salvó no porque pensado, me quedé pegado no de una como, roca, weón.
Como en hacer un cursito o algo así.
Sí, posiblemente.
Curso profesional. Profesional.
Ya mejoró un poquito.
¿Y tiene otro dron?
Sí.
Saquémoslo.
Pero estoy más miedoso, weón. Todavía me siento muy miedoso.
¿Cuál compro ahora?
El Mavi Air 3 Pro.
Ish, el Astero. Es que eso ya es...
El Astero.
Parce, pero ese sí da miedo botarlo. Sí, es que los otros eran pailas, pero...
Da mucho miedo, weón. Uy, no, es que yo lo llevo por allá lejito y ya...
A nosotros
pero eso aguanta mucho, parce.
Sí, a nosotros no, en el Chimborazo se nos cayó también uno.
Sí.
Quedó, ¿qué? Como unos 60 metros.
Pero lo recuperaron.
Lo rescatamos.
Sí. ¿Sí? Ah, no, qué belleza.
Se veía, o sea, yo viendo la imagen cuando él caía por todo el...
Ay.
Todo el glaciar. Así...
No, eso duele mucho, güey.
Yo en el Tolima casi pierdo el mío también.
Sí.
Se estuvo a nada de perderlo.
En el glaciar.
Sí. Pero, parce, lo mejor es si lo van a perder, piérdanlo, güey.
Pero es que el de Maguín lo sacó, hasta iba bien, ¿sí o qué? Empezó como a subir, de un momento a otro se bajó todo.
Empezó como a aterrizar, pero allá lejos, y bajó hasta que lo dejé de ver.
Y ahí ya yo, paila.
No, y no, ya no había la imagen, paila, y yo... despichándole todo.
Y también lo recuperó,
Sí, porque, o sea, bajo, y como que recuperó, y yo dándole para arriba, y como que recuperó, y ¡fum! Salió para arriba, y yo, ¡uy, venga, yeah, para allá, venga, para allá!
Tampoco ha hecho curso. Yeah,
no, pero es que las baterías se enloquecen.
Se enloquecen.
Con el frío las baterías se van para el carajo.
Hay un secretico, es igual llevar la batería en el cuerpo. Yo la última que hice, yo llevé una batería así pegadita en el cuerpo, en la chaqueta, y voló re bien,
sí, los pesos. Tiene que estar.
Pero me ha pasado varias veces que, digamos, llevo la batería aparte, no, la pongo no. Y paila, no, ni vuela.
Hay
ni,
otras
ni
partes despega. Que se calientan más.
Oiga, y entonces allá quedé colgando en el acantilado de que no me llevó el mar. Entonces ahí comprendí que no vale la pena.
Se ríe.
Porque después a mí, como no hubo explicación de por qué se cayó el dron, me lo repusieron. Entonces uno comprende como...
Oiga, ¿no? Si usted fue muy de buena, ¿sí, no?
Sí. ¿Se lo repusieron?
Sí. ¿Sí lo recuperaron?
¿Quién se lo repuso?
El del mar me lo repusieron.
Pero como...
Yo pregunté, hey, ¿qué pasó con el dron?
¿Pero usted lo tenía asegurado o no?
No, es que yo escribí un correo a preguntar, hey, ¿qué fue lo que le pasó al dron? Es que no le vamos a mandar otro dron.
Muy de buena.
Voy a escribir, a ver qué.
Pero, oiga, sí, ya... Sí. Pero fue culpa suya.
No, pues yo no sé qué pasó. Si me lo tumbaron, si fue algo del viento, no, si quería nadar.
Si quería nadar.
Pero entonces ahí sí comprendí que es algo material, que no vale la pena arriesgar la vida por algo de eso.
Le va a llegar otro correo. Por favor, nos devuelve el dron mío.
No, con el de Tolima intenté, que es que no, pero aquí tenemos vientos.
Ah, sí, bravos, con el Tolima también.
Yo intenté.
Severa tormenta.
Sí, sí, ahí sí me dijeron, pero, es un conchudo. ¿Cómo?
Pero, ¿cómo así? O sea, ellos tienen el GPS en real.
Ellos tienen una caja negra donde les dice todo, graba lo que pasó.
O sea, desde ahí, no importa la altura o el nivel de donde esté,
¿qué era la lectura? Agarran todas las advertencias. Por ejemplo, es que yo había volado mucho en el Tolima con vientos fuertes, con cosas así locas y nunca había pasado nada. Ese día se lo quería quedar. Y a los 8 días hubo un grupo de expedicionarios que se quedó 4 días atrapados en la cumbre, que no los dejaba salir.
¿4 días?
Sí, huevón.
¿Acamparon en la cumbre?
Sí, y no podían salir. Cuando intentaban encontrar un risco o iban a o querían salir por cierta ruta, pero no podían salir de... Ya la final sí tuvieron. Que esa noticia también salió, que estaban buscando a varios que estaban atrapados.
Eso fue en los días que estaba cerrado, ¿no?
Sí, o sea, pasó lo mío.
Sí.
8 días lo de...
Lo suyo es el dron.
Que los dejó salir, sí. Y 15 días pasó lo del otro pelado.
El señor que se murió.
El que quedó ya.
El que quedó. Entonces la montaña como que va haciendo una conjunción de... De su pagamento, de su ofrenda.
Para escupir.
¿Por qué se ríe, mago?
Usted le da risa.
Porque le da risa. ¿Qué le da risa?
Cuente, coméntenos su
chiste. Comente que le da risa.
Ahora todos
pues claro.
Ah, los montañistas ahora.
Acá nadie lo está censurando, señor. Acá sí puede decir lo que quiera.
Bueno, intentamos.
Cuando la gente habla de cosmogonía indígena.
Malo,
no, parce.
¿Y se ríe más? No. Si le dicen que, digamos.
Parce, sabe que yo me consideraba muy ateo, pero.
Que eso influye en su vida.
Ya se fue muy lejos.
Le da risa. Uy, qué perro, weón.
Yo me consideraba muy ateo, pero siempre he visto como que las montañas siempre tienen su personalidad, su energía.
No, pues entonces, es que yo sí, o sea, es que no es, es que siento que son diferentes formas de verlo. O sea, yo sí siento que la montaña.
¿Que la montaña qué?
O sea, es todo esto que dicen de pedirle permiso, de cuando la montaña quiere. Yo sí siento todo eso, pero pues no lo veo como que la montaña es un ser o algo así, sino simplemente, pues es la naturaleza.
Sí, como
y
que
es
dice,
como...
voy a quedar con 2 personas este año.
No, yo tampoco siento
pongámosle
eso.
Pongámosle 3 el otro.
Yo siento que más bien como que ahí sí. Como que la montaña tiene energías buenas, energías malas, energías que fluyen. Y eso que yo sí me considero como muy ateo, pero siento que la montaña sí tiene cierta, o sea, cierta magia o misticidad, weón. Sí,
¿Usted sí cree que, por ejemplo, en el Cocuy, que para los Ugua, sí es una deidad? Para, ¿sí siente que es así?
Pero es que ahí también hay una historia de fondo, de que, digamos, los Ugua fueron también hace mucho tiempo. Uh-huh. Lo que hubo, que también pasó algo similar con lo del Huila, que también hubo un suicidio masivo.
Ah, sí, se botaron allá.
Que se botaron allá. Pero, pues, digamos que ya indígenas allá que viven, también ya es diferente. Y siento que lo que he escuchado es que los Uba sí están muy aislados. Totalmente de la sierra. Aislados, sí.
¿Será, o sea, que hay Uba, algún Uba? Que el man vaya hasta la cima.
Uva.
Un uva.
¿Será que hay
uva?
¿Será que alguna fresa?
Ah. Allá cuando es año nuevo se comen 2 uvas.
¡Qué puta! Sí, hartos niños así.
No, ya. No, cambiemos de la...
Vale, cuidado.
Diga otra cosa.
Los uvas. Uvas. ¿Será que hay algún uva?
Uva.
¿Por qué dice uva?
Uva. Quiere...
Es con doble U.
Sí. O sea,
uva.
Uva.
Sí, uva.
Listo. ¿Cómo retomar?
Sí.
Hay una comunidad de uvas.
Uvas.
Un racimo de ella.
Démosle un racimo.
Una bandejita. ¿Será una bandejita que algún... para no pelear?
Uva.
Epa.
Ay, ¿sí?
Epa.
Que vaya solito a la montaña y vuelva, o ninguno, o qué. O será así, será que hay un parchecito que se va a la cumbres y vuelve.
Pues la verdad, desde mi ignorancia, no podría decir que si hay la misma conexión. Porque a pesar de que los de el Nevado del Huila, que son indígenas Nazca, que tampoco vienen del volcán, pero sí siento una conexión muy real de ellos con el Nevado del Huila.
Sí, es que es eso, o sea, digamos sí. Que allá sí están visitando la nieve sí, y tal, y, pero pues por, no sé en esa parte sí. Cómo sea.
Pues desde mi ignorancia no puedo decir porque no he compartido con ellos, pero no siento pues que se han apropiado tanto el territorio, aunque sí, también fue la misma historia de Tierra Adentro, de que se fueron refugiados en la montaña, que también lo salvó de la conquista. Uh-huh. Pero sí, no he conocido más a fondo para dar un dictamen sobre eso. Pero sí siento de que dictar normas sobre un nevado de quién puede o no entrar, no me parece, digamos, algo muy apropiado o que sea justo, porque igual, sí, las montañas son sagradas para todas las personas.
Para todos.
Y claro. Prohibirlas, pues, me parece una gran estupidez.
¿A quién le dice estúpido?
A
tú. Las cámaras, por
a
favor. A ti. O sea, yo soy el que prohíbe.
Y todo orgulloso. Diga,
pero de esa manera no.
Dígalo ante todos, a quién es el estúpido.
De esa manera.
Aunque también es bueno el...
Ser estúpido.
El modo de conservación. Porque a veces la gente sí no cuida y todo. Pero igual, a pesar de... Yo como vi, por ejemplo, el Nevado del Tolima, cuando fui, a pesar de las mulas, yo vi ese páramo muy conservado. Donde, por ejemplo, donde dicen la autopista. Igual, es una... Digamos.
¿Hace cuánto no va el Tolima?
Un pedacito, no, yo sí fui el año pasado.
¿Y si vio lo que hicieron?
¿Cómo?
Vio lo que hicieron en una parte.
Mario cuando se ponía parte. Mario odia parques.
Nadie. No, yo estoy hablando de parques.
No he visto, sí, Mario, eso sí sería
si
horrible. Usted,
Mario, si usted
ahorita... Que lo rejaron.
Tienes que ir.
Mario, no, si usted ahorita le llegó un contrato de parques nacionales, digamos que en ese momento le llegó un contrato de parques nacionales.
Para trabajar allá en el Tolima.
No, yo soy independiente.
Se va a ganar 30 millones de pesos.
Parce, eso es una cochina lo que hicieron. Yo
vamos
creo que
a hablar
historia.
De las rejas.
Montarle eso. Es que inclusive sí, que para ser
es el páramo.
Parques es ganadero. Es he escuchado eso. Pues no podemos afirmar, pero dicen que es que ellos se enfocan en cosas muy diferentes a lo que es velar por un páramo, velar por una jurisdicción de un parque. Entonces creo que ahí hay una falla. Por eso yo digo, ¿cómo van a enrejar un páramo, weón? Eso es,
uy, eso es horrible. Lo que hicieron ahí, sí. Uy, Maguito no ha visto eso.
No he visto.
No, tenaz. La verdad es una cosa anti todo.
Aunque hay que recalcar.
Hicieron
que...
una cerca, digamos que hicieron un camino de cerca. Digamos,
como así un...
Sí. Epa. Uy, no. Metálico.
¿Dale un kilómetro?
Más de un kilómetro.
Uy, no, re feo.
Metálico.
¿Y sabe qué es lo peor? Que, o sea, cuando uno está hace cerca, usted ve el camino por donde tiene que ir. La cerca a un lado del camino.
Y la cerca está... para que usted pase alrededor dentro de los entre los frailejones, pues así.
No, qué cuatro.
Pero sí hay que recalcar lo que a mí sí me gustó, de pronto para la agencia no les gusta, pero a mí sí me gusta lo que limitaron las mulas, porque las mulas sí son
claro.
Muy dañinas.
No,
eso sí me gusta mucho.
No está bien.
Las mulas no son animales que pertenecen allá.
No, está bien, pero sí. Esa otra decoración metálica,
no,
horrible.
Eso sí.
Se ve tenaz esa.
Nosotros hablábamos una vez con gente que íbamos y había gente que dice, no, pero está bien que delimiten y tal, pero pues sí, pero pues toca hacerlo bien, ¿no? O sea, se puede sí. Delimitar con plantas también.
De hecho, vamos a hablar de eso, la sierra. La sierra, un lugar tan espiritual, tan grande, y hay ganado, huevón.
¿En la sierra?
En la sierra, uno ve ganado popó cerca a los glaciares, huevón, de vaca. Imagínese.
Hasta allá ahí.
Hasta allá llega.
No, pero
es un problema grande.
También el que llega a la cumbre se siente ganado. ¡Ja,
estaba esperando el papaya.
Pero póngale cuidado que no, yo creo que toda la vida en la sierra ha habido ganado, ¿no? En todas las montañas.
Sí, y yo creo que son ya adaptaciones y algo. Pero es un problema grande, como haber ganado en esos lugares.
Sí, pues es un impacto súper negativo. Para
y ahí es donde el parque sí tiene que entrar a negociar cómo quitamos ese ganado, cómo negociamos con las comunidades para que lo saquen. Eso es lo que yo creo, el trabajo que tiene que hacer parques.
Claro.
Hay mucho trabajo por hacer.
Hay mucho trabajo.
¿Será que todos los de parques son vegetarianos?
¿Será que todos los
¿Eso qué
del parque
es? ¿Eso
yo sé, yo sé.
Han ganado?
¿Han ganado?
Bueno, les cuento que nos toca ya irnos despidiendo.
No, pero despidiendo, no despidamos todavía.
Nos toca irnos despidiendo.
Un poquito.
Irnos despidiendo, ya llevamos una hora grabando.
Está bien, bro.
Irnos despidiendo.
Pero todavía no. Vamos a ir.
Pero nos vamos a irnos despidiendo.
Vamos a ir cerrando, listo.
Cierre con la de la sierra.
Parcero.
Bueno.
Cierre con la, no, con la historia de la sierra. O sea, ¿cuántas veces ha ido la sierra y cómo
ya
la
ha ido dos pasó? Y posiblemente siga yendo porque me parece un lugar magnífico. O sea, sí es el glaciar, digamos, más especial que he escuchado incluso, puede ser el glaciar más especial del planeta. O sea, el clima que hay allá es increíble.
Estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, para que la gente sepa.
Es una amplitud térmica increíble. Por el día, digamos, sube mucho la temperatura, pero por la noche todo se congela. Lo que hay con los indígenas, las rutas que hay. Digamos que es un lugar de otro mundo. Yo diría que otra galaxia. Los paisajes, las rocas, lo que significa... Solo el
se le está riendo.
Sí, lo que significa otra galaxia. Porque le dijo que era de otra galaxia.
Me estoy riendo porque usted hizo carita de risa.
Lo que significa que esté del mar a la nieve, hay mucho, porque hay vientos que vienen de polos y ayudan a enfriar el glaciar. O sea, hay mucho que no solo es la altura, sino lo que hay de...
sino mírame lo que hay... mírame a mí.
Sino lo que hay de vientos en la sierra. O sea, es un lugar muy increíble.
Y es que dicen que es la montaña, como la, es, no me acuerdo cómo es el dato, pero como la montaña más alta que está cerca al mar, o la única montaña nevada que está cerca al mar.
Litoral.
Pues es lo que dicen, digamos, que acá, que es muy raro porque la mayoría de montañas nevadas están sobre la cordillera.
Es una montaña, pero esa, es una cordillera, pero independiente, ¿no? Es una
de los Andes, pero esa, no es claro, ni de los Andes.
Es una montaña.
Usted habla un geólogo de la sierra y es loco, porque es una cosa extraña. Es
un lugar raro.
Digamos, sí, surge, y surge raramente, surge por choques de placas. Entonces, se le habla a alguien de la sierra, a un geólogo, y es loco, hablándote de la sierra.
Dice que todavía no han explicado bien, o sea, no dan una explicación de por qué es así tan cerca al mar y tan apartada de la cordillera, o sea, todavía no han dicho. No saben.
Sí, y algo que también me parece muy increíble, los indígenas, también hablar con ellos, tienen su, o sea...
Allá están los, ¿quiénes? Los
arhuacos.
Cogis. Arhuacos, cuáncamos y huiguas. Hay cuatro. Y van así en orden, son hermanos mayores y dicen que los cogis todos somos hermanos menores. Como es su manera de ver el mundo también es muy armónica y creo que es muy bonito porque ellos ven el universo también como toda la conjunción del mar y las montañas y la nieve y la laguna. Y es también muy bonito porque sí, digamos los científicos creen que, digamos que nosotros que somos más evolucionados, que viene la vida también del mar y todo. Y ellos también creen que la vida va así. Y son, digamos, culturas muy diferentes. Mira que ellos también tienen su teoría, que la vida viene del mar y lo que importa el agua, los ciclos del agua, que también son súper importantes, y lo que son las lagunas. Por ejemplo, usted puede tocar el glaciar, puede tocar el nieve, puede subir a las cumbres, pero no puede tocar las lagunas. ¿Y por qué? Porque ahí es donde nace muchos ríos, arroyitos, donde nace la vida. Okay. Entonces, digamos, los indígenas también tienen un conocimiento ancestral y aborigen.
Que o sea, ellos
muy...
no permiten que nadie...
muy sagrado.
¿Sabe qué me parece a mí bacano? Digamos que esa parte de los muiscas, con los... Sí. Bueno, digamos que todos los indígenas de toda la región como que concuerdan en eso con el agua y las lagunas. Sí. O sea, para todos...
Sagrado.
Sin conocerse, ¿no? Porque cómo... Pero para todos las lagunas es vida.
Sí.
Son súper sagradas.
Hay un recorrido muy bonito que es aquí en el Museo del Oro, que me gustó mucho ir, de hecho, porque toda la explicación está sobre las cordilleras, sobre las montañas, y es verdad, porque casi toda nuestra historia está basada en las montañas, y es lo bonito de Colombia, y de la sierra, y de las montañas. ¿Cómo está, digamos, toda nuestra historia se ha basado a partir de nuestras montañas?
Por eso hay que ir a las montañas.
Por eso hay que ir. Y lo bonito es que se están abriendo muchas puertas, van a seguir abriéndose más nuevas rutas a la sierra.
Eso. ¿Cómo es eso y cómo es?
Digamos, sí, ahí van.
Yo quiero ir a la sierra.
Hay nuevas ruticas. Se va a abrir también, quizás por otro lado, que digamos, hay unos picos brutales. Que está la Reina, que está, digamos, Ojeda. Hay unos picos que uno no se imagina.
Todos están por encima de 5.000. ¿Cierto?
5.500, 5.600.
Qué belleza.
Y parece glaciares gigantes. O sea, a pesar del deterioro que ha tenido el planeta. Esos glaciares resisten, que da miedo. Y eso a mí me parece increíble.
Claro, ¿eso es el que más lo ha impactado?
Eso es lo que más me ha impactado. ¿Cómo resiste el calor? Porque ese glaciar resiste todo el día sol, weón. Y uno lo ve como...
Y ese glaciar... Bueno, esa montaña en especial es la que recibe los huracanes y eso que no pasen hacia el país.
Eso es lo que yo mencionaba ahorita. Sí. Que esa montaña tiene un montón de juego con los polos, con los vientos que vienen también. Uh-huh. Y eso también ayuda a su glaciar. Él ayuda a que se cuide, ahí. A que conserve. Y digamos que una masa de hielo no solo es la masa de hielo, sino la unidad que hay. Y eso es lo que lo mantiene fría. Es una cosa muy loca. Ese glaciar no ha sido estudiado, pero cuando lo estudien, yo creo que van a sacar cosas que no se imaginan, sí, parce.
¿El pico más alto es el Colón?
Sí, el no.
Los dos,
yo
¿no?
digo que no es el Colón.
Pero cagada ¿Bolívar? Que se llame Colón.
Cagada que se llame Colón.
Sí. Y Simón.
Y Simón. Cagada, sí tiene nombre más bonito.
¿Cómo se debería llamar?
¿Cómo son los nombres rápidos? Los nombres
Serancúa, Novaca y Mamancanaca.
¿Mamancanaca?
Sí.
¿Cuál es ese? ¿Y cuál es el más alto según usted?
Mamancanaca.
Para mí el más alto es el Bolívar.
Entonces diga usted.
¿Y por qué dice que el Bolívar es más alto que el Colón?
Porque de todas las perspectivas que he visto, incluso desde la cumbre, yo recuerdo cuando vi fotos desde la cumbre del Colón, yo decía, pero qué mierda, uno ve, no ves, ve al Bolívar muy arriba, huevón, lo ve súper arriba.
Ok.
El problema es que el Bolívar es súper técnico y aparte lo aislado que está, o sea, requiere de una expedición muy bien gestionada y que vayan personas fuertes y que tengan conocimiento técnico para poderle ir, pero se puede. Entonces yo digo que el Bolívar, pero es que ahí no hay, pues que yo conozca, no sé si habrán por ahí, digamos, que no se han publicado, que no se sepan.
¿Pero es Bolívar el Bolívar?
Sí, pues no conozco. Puede que sí lo hayan hecho.
Pero no sé.
Pero sí, yo que estuve también hablando con Aníbal Pineda, que de hecho él nos iba a acompañar para la sierra, pero no coincidimos en la fecha. Uh-huh. Él nos contaba que él había hecho, pero por la ruta de Pueblo Bello, donde están los picos La Reina, Ojeda y todos estos picos, digamos, también de Guardián y Santander. Pero nos decía que por allá sí se podía hacer la ruta mucho más fácil porque es más cerca y porque le entraban por ese lado. Pero acá no hay... O sea, los últimos registros que yo he escuchado que se han hecho de ahí del Bolívar es del 93. Puede que hayan más. Y de los registros que más he visto, así vi varias expediciones, es al Colón. ¿Pero por qué? Porque el Colón sí es aplanadito, sí. No es técnico, pues no es tan técnico. Hay que pasar pues unas grietas, pero no es tan... brutal como el Bolívar. O sea, el Bolívar es un reto muy grande, demasiado grande, y que pues está guardado. Y para mí sí es el techo de Colombia, el verdadero techo de Colombia es okay.
El Bolívar.
Novaca o Simón Bolívar, su nombre más horrible.
Novaca por lo que no hay ganado.
Por lo que nadie ha subido a la cumbre.
Novaca arriba.
Bueno, señor Juan Carlos, nos toca despedirnos.
Nah, Juanquita.
Juan Carlos ya paila.
Juanca.
Eso fue todo, mis muchachos.
Bueno, Charlie.
Un mensajito que le quiere decir a nuestra gente, porque yo creo, según lo poco que lo conozco hoy, como que la montaña le cambió la vida a usted.
Sí, me tiene
sí, me a tiene. Esta gente que
de
nunca...
aquí cuando yo lo conocí, ese man no tenía esa barba, ese man no era así de mechudo.
Era más hombre.
Más gordito.
Era más hombre. Re gordo. Más gordito, dice.
Y yo qué diría, pues, de la montaña que me cambió la vida, que me deje salir, que quiero otros proyectos en mi vida. Ya no cuento más.
Ya no quiero más.
Ya no quiero más. Y bueno, ya lo que, pues, hemos estado haciendo, lo último, pues, que no les mencioné, que ya sí es una de las montañas que sí más amo y que más me gusta, que están los Farallones de Citará. Es una cadena también brutal, poco explorada. Allá estamos haciendo un trabajo de exploración que lo tenemos un poquito también callado porque no, pues, lo estamos haciendo como más artesanal, orgánico, con una persona de la comunidad. Entonces creo que sí, eso es lo que yo ya más espero de la montaña, como más explorar, más disfrutar de la montaña, más parche de amigos. Ya creo que la conquista no me llama tanto. Bueno, o sí me llama, pero ya más disimula. Más, okay. Así, más aparentosa, más claro. Farándula, más.
¿Y cuál sería el mensaje entonces? A los que escuchan.
El mensaje es sí, un alpinismo más ético, más puro, o sea, más consciente, como de intentar no solo llegar a las cumbres, sino hacerlo más consciente de las cosas. Más disfrutar de las comunidades, más como no solo el campesino que de pronto me suba algo, sino como, hey, ¿qué hay detrás del campesino? ¿Qué hay detrás del frailejón? ¿Qué hay detrás del agua? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros. Yo digo que ya el calentamiento global no se puede hacer nada. Simplemente hacer un cambio armónico sobre uno mismo y ver qué más puedes aportar al mundo. Porque es algo que es muy global, es muy... Entonces, digamos que cambiando uno mismo puede entrar en armonía con el planeta.
Qué lindo.
Epa,
qué lindo. Qué bonito. Bueno, parcero, bueno, Juan muchas
Camilo,
gracias.
Muchas gracias. Y muchas gracias a Celina, no, que nos dio también este espacio aquí para
gracias a
entrevistarlo
todos.
A usted.
Gracias, a Mano y a los muchachos por gracias, el apoyo.
Celina,
la verdad.
Tu cuerpo es tan provocante.
Y a ustedes, muchachos, por el espacio.
Muchas y nos gracias. Vemos en la montaña. Ay, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Juanca. Chao.